Expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas que nos están sintonizando en la frecuencia modulada de Radio UGED. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta mesa de diálogo de hoy, viernes 8 de mayo. Ya estamos en mayo, qué rapidísimo, por favor. Y vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, antes que nada, le doy la bienvenida a Citlali Zoe Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Bienvenida. Muy bien, gracias, Lupita.
Rosy Gausín, ¿cómo estás?
Muy bien, Lupita también, buenas tardes a
buenas
todos.
Buenas tardes, bienvenida. Bueno, y en esta ocasión vamos a tocar un tema que en las últimas, el último mes quizá está muy latente a la fecha, en donde ha habido una escalada de cambios, de pedir permisos para de mujeres, sobre todo en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quieren o les interesa contender en el próximo proceso electoral de 2027 para alguna gubernatura o algún puesto de elección popular. Pero antes vamos a escuchar esa introducción, por favor.
Durante años, la participación de las mujeres en la política mexicana fue limitada a espacios secundarios. Sin embargo, hoy México vive un momento distinto. Por primera vez, una mujer encabeza la presidencia de la República y muchas otras ocupan posiciones estratégicas dentro del poder público. Pero en política, los movimientos nunca son casuales. Los cambios dentro del gabinete presidencial no solo representan ajustes administrativos, también revelan disputas internas, reacomodos de grupos políticos y posibles estrategias rumbo al futuro electoral. En las últimas semanas han llamado particularmente la atención las salidas y reubicaciones de mujeres funcionarias cercanas al proyecto de Morena. Algunas dejan cargos clave, otras se fortalecen políticamente y varias comienzan a perfilarse para las elecciones intermediarias de 2027. Hoy analizaremos quiénes salen, quiénes llegan, qué consecuencias tienen estos cambios y qué nos dicen sobre el rumbo político de Morena y el papel de las mujeres dentro del poder.
Bueno, pues ahí está el tema. Se ha manejado varios nombres. De hecho, ahora que la presidenta dice, es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres. Entonces, a mí me parece un dato curioso de que precisamente sean mujeres las que han ido moviéndose, colocándose en otras piezas, como un ajedrez que tiene que completarse para el 2027. Entre las más conocidas, porque hay varias mujeres, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero me llamó la atención la primera, que fue Citlali Hernández. Citlali Hernández, que llega primero al Instituto
Secretaría de las Mujeres.
Pero antes estuvo en el Instituto en Mujeres, de ahí automáticamente, naturalmente, brinca a la Secretaría de las Mujeres, en donde ella se comprometió mucho, yo recuerdo, a trabajar sobre la ley en contra de los feminicidios, cosa que no hizo, no lo concretó, la ley sobre la violencia contra las mujeres, que el día de ayer precisamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, esta ley, pero está como aquí a la mitad, porque lo que continúa es que todos los estados, ¿cómo se dice? Sí, que todos los estados estén de acuerdo con esa ley para que se haga una sola ley nacional y que los feminicidios estén tratados, investigados, considerados por todo México de igual manera, ¿no? Entonces aquí también el tema de los cuidados también era un tema que ella se comprometió y bueno, no logró concretarse y se va precisamente a una cartera muy importante en Morena, pero aquí se queda ese hueco, hablando primero de Citlali, que yo considero que es una política inteligente, una política que además ha estado brincando de cargo en cargo desde que fue diputada y luego fue senadora, y ella no concluye sus periodos, y será quizá porque es una figura centrada en este momento en Morena, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué piensen de esta salida. Por supuesto, dice que es para fortalecer al partido, entonces se lo dejo.
Pues yo creo que ya es el previo a lo que van a
la
hacer.
La antesala, ¿no?
Sí, de lo que va a ser el proceso electoral del próximo año, donde pues están en juego 17 gubernaturas y pues quieren mantener esa sobrerepresentación y esa mayoría a nivel nacional. Y bueno, yo creo que, como tú lo mencionabas, Lupita, pues la consideran a Citlali una pieza clave, porque la han traído de puesto en puesto y pues no ha aterrizado ni concretado nada. Y pues esta Secretaría de las Mujeres tan importante, sí, que inclusive, bueno, la subieron a rango como secretaría. Se supone que iba a tener mayores recursos, mayores herramientas para la protección de las mujeres, para ver todo este tema, y pues fue más la expectativa que se generó, porque realmente no se vio un trabajo contundente, ni un trabajo que llamara la atención, que dijeran, ah, mire, tenemos una Secretaría de Mujeres que nos representa a todas las mujeres, obviamente, o a aquellos grupos que buscan de alguna manera el apoyo o el respaldo del gobierno para atender algunas de sus necesidades urgentes.
Así es, yo también, bueno, ya lo hemos comentado, que ella, pues básicamente es un perfil político, ¿verdad?
Sí, o sea, es duro, un perfil
no
duro.
Tenía mucha vocación, digamos, dentro de la Secretaría de Mujeres, y ahora regresa pues a lo que es realmente lo suyo, que es la política, que es estar dentro de Morena. Y sí, así como comentas tú, Lupita, es un perfil duro, o sea, muy de choque, muy de pues de confrontación,
de choque,
¿verdad?
De negociaciones también.
Entonces,
¿no?
Ella va a estar a cargo de la designación de las candidaturas, si no mal recuerdo. Entonces, pues imagínate la gran responsabilidad que le están dando dentro de Morena, o sea, de ella pues ha de tener como esta capacidad de negociar, de aguantar también la presión de los grupos internos dentro del partido, sí, que no es fácil, ¿no? Porque pues todos quieren ser candidatos, entonces también debajo de lo que vemos del discurso de unidad y de que vamos juntos, pues siempre hay un
choque,
un estira y afloje de dentro de los grupos, de los partidos, ¿no? Entonces ahora Citlali pues está en esta cartera muy importante dentro de Morena, y pues le están dando una gran responsabilidad, ¿no? De escoger a los mejores perfiles, y más ahora que tienen esta pues este problemón con el exgobernador de Sinaloa, con Rubén Rocha Moya, ¿no? Que los ha puesto como un partido ligado a grupos delincuenciales. Y entonces ahora también el discurso de la nueva de presidenta de Morena, que también era parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum y que ahora ya es líder de los morenistas a nivel nacional, Ariadna Montiel, ¿no? Que aparte estaba como en los programas sociales, ¿no? Imagínate toda la estructura que ella tenía. Y que sigue teniendo, nos vamos a hacer de la vista gorda.
Yo creo que es de las mujeres, de las más fuertes que tiene ahorita Morena, ¿no? Por
motivo. O sea, imagínate, o sea, tenía en sus manos el control de todos los programas sociales. Y ahora pasa al partido, y yo la veo que llegó también como muy, pues las circunstancias lo ameritan, ahorita pues está como muy, ¿cómo lo podríamos decir? Como también mucho de choque, ¿no? Así de peleándose con Alito y peleándose con todo el mundo.
Contestándolo de
porque tienen todo este escándalo que traen a cuestas con esta acusación que hizo Estados Unidos a 10 integrantes de su partido, al final de cuentas, o sea, gente que a lo mejor trabajó en la administración de un morenista, ¿no? Y en cargos
de menor
importantes.
Menor o mayor rango, ¿no?
Así
pero
es.
Son de Morena.
Entonces, ahorita ella, pues, llegó, se sacó la rifa del tigre ahorita, ¿no? Porque aparte tiene la a la vuelta las elecciones y aparte el problemón que significa esto, porque, bueno, tiene que limpiar la imagen del partido. Ahora ya dijo en su discurso que los corruptos no caben en Morena, que nada del crimen organizado, etcétera.
Pero no dijo cómo hacerlo, ¿no?
Exacto. O sea, eso ya lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado. Yo creo que desde que llegó AMLO, de que no había, no robar, no mentir y ¿qué?
No traicionar.
Y no traicionar. Y pues parece que le dijeron todo lo contrario, ¿no? A los morenistas, porque han tenido tantos escándalos en ese tema. Entonces ahorita pues ella sí tiene como un gran reto por delante.
Un gran reto, porque como lo mencionábamos ahorita, bueno, para cerrar el tema de Citlali, Citlali nos queda a deber. nos queda de ver a las mujeres, porque no olvidemos que en su desempeño como secretaria, que yo no digo que sea fácil, porque consolidar una Secretaría de Estado en un año, no sé cuánto duró, es complicado, ¿no? Para que, porque es como si nace un bebé y tienes que irlo alimentando constantemente. Entonces, pero sí hubo, recuerdo algunos roces con grupos feministas, con organizaciones feministas, que tampoco salió muy, muy bien ahí librada.
Se la pasaba peleando con Ricardo Salinas Pliego.
Sí, entonces, bueno, ella, yo no dudo que vaya a hacer un buen papel, como lo comentamos, es una política, su perfil es político. Y bueno, sí, le funcionó en la campaña de Claudia, y bueno, aquí también el reto no solamente para ella sino para Ariadna es la consolidación también de los grupos de los partidos del PT y el Partido Verde, que yo pienso que fue uno de los motivos por el cual Lucía María Alcalde también es removida y entra Ariadna, ¿no? Ariadna que primero fungió como subsecretaria, algo así, de bienestar con AMLO, que es de la gente de AMLO, precisamente, y luego escala a la secretaría ya como secretaria. Entonces, ¿ustedes creen que hay un conflicto de intereses? Porque ella trae todo este bagaje de atrás. Ella tiene toda la información de todas las personas en México, de todos los que reciben una beca de los programas sociales. Entonces, se los lleva, claro que se los lleva al partido, ¿no? Entonces, en esta parte, pues no sé cómo verla analíticamente, ¿no?
Pues yo creo que sí, ese enroque que se hizo, yo creo que sí trae mucho de fondo, precisamente por las campañas electorales, porque ella pues es una operadora de Morena, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde esa otra trinchera que está ahorita en este momento, pues toda esa información que ella tiene puede ser de utilidad para conformar las estrategias que van a llevar a cabo Morena para tratar de mantener el poder, porque realmente sí se viene un panorama muy complicado para Morena y para que pueda mantener pues esa sobrerepresentación que tienen actualmente en el Congreso. Sí. De la Unión.
Y las posiciones, o sea, que rescate o que siga teniendo las posiciones que tiene en la República. O sea, ellos hablábamos de 17 de estados que se van a cambiar las gubernaturas, ellos tienen 12. Entonces, pero bueno, ellos escuché una entrevista con Ariadna y dice: vamos por Nuevo León, vamos por Querétaro, vamos por Michoacán y por Coahuila. Entonces, pero aquí yo veo que se tambalean algunos estados, ¿no?
Pues sí, o sea, estos estados se han resistido, o sea, por ejemplo, Coahuila. Y Nuevo León, pues Querétaro, Chihuahua. Chihuahua, y por ejemplo, Querétaro y Chihuahua son panistas. Nuevo León, pues Samuel con Movimiento Ciudadano, Jalisco también. Bueno, pero Jalisco no va a entrar.
No pinta ahorita,
pero sí, o sea, sin duda tienen un gran reto. Para conservar estas gubernaturas, la oposición, o sea, si han hecho un buen trabajo, pues pueden estar con la conciencia tranquila, o sea, pero si no, entonces sí tienen como que un problemón en cuestión de toda la estructura que se viene, ¿no? O sea, contra ellos, por así decirlo, ¿no? Porque no nada más es la estructura política, sino hasta el mismo gobierno.
La estructura territorial también.
Claro, o sea, Morena y el gobierno son uno. O sea, están muy bien coordinados.
Aunque la presidenta dice que ella ya pidió permiso y que decisiones se toman en Morena. Entonces, a lo mejor por eso andan los grupos internos muy movidos, porque las decisiones se toman en Morena, ¿no?
Bueno, es que eso es en teoría, ¿no? Ya en la práctica ya es otra cosa. O sea, realmente el discurso siempre ha sido ese, ¿no? Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. Pero pues realmente ya en los hechos lo podemos ver, o sea, cómo se alinean ambos carriles, por así decirlo.
Es la jefa de Estado.
Claro, y es la jefa del partido, o sea, no se puede hacer a un lado. Y siempre ha sido así, o sea, desde que estaba el PRI. O sea, el PRI, o sea, era el presidente y era el partido, eran uno solo.
El que designaba los candidatos.
Quizás ya cuando hubo un cambio y no fue del todo, cuando llegó el PAN con Fox, pero de todos modos, o sea, siempre ha sido así, ¿no? O sea, no es que sea algo exclusivo de Morena.
No hay nada nuevo.
Entonces, pues ahora... aparte de estas 17 gubernaturas, también pues viene lo del Congreso, ¿no? Que eso es bien importante, como dice Rosy, porque ellos quieren mantener el control del Congreso, porque eso es lo que les ha permitido hacer todas las reformas que ahorita padecemos, ¿no? Como fue lo del Poder Judicial, como ha sido ahora lo del INE, como ha sido lo de transparencia, en fin, todo lo que ellos han querido reformar en la ley se ha hecho gracias a que son mayoría y que tienen de aliados al PT y al Verde. Entonces, el plan es ese, o sea, no pueden perder ese control, porque imagínate pues la bronca que sería también para la presidenta, ¿verdad? Porque ella tendrá sus propios planes también de reformas, de leyes, etcétera. Y si no tienen ese control absoluto, como lo tienen ahorita, pues se les complica el plan que tienen como cuarta transformación.
Sí, en este caso, bueno, voy a retomar el papel de Luisa María, que bueno, Luisa María al frente de Morena llevó a cabo la credencialización.
Con ella pues empezó.
Dicen que millones sí. de
10 millones, creo.
30, ¿no? 30
millones. Sí. Entonces, mucha eficiencia ahí, hay que reconocer.
Pues creo que quedó a deber también, por eso fue la razón de que... Bueno, fue otra de las razones.
La cuestión
que no cumplieron con la meta de afiliaciones que se habían propuesto.
Sí, y si a eso le aunamos, Rosy, los desacuerdos con el Partido Verde y con el PT, que echaron abajo de alguna manera la reforma
electoral.
Entonces, como que se le fueron juntando, a lo mejor, no sé, comentábamos ahorita que ¿quién era? Estela Damián, que estuvo como consejera jurídica, que pide permiso para contender en Guerrero.
En Guerrero.
Yo digo, bueno, sí quería ella o fue forzado para que Luisa María no quedara
sin ningún cargo
e irse a la consejería jurídica, que la presidenta le está dando mucho juego.
Sí, así es. Y pues Luisa María desde el gobierno de López Obrador, pues ha ocupado cargos de primer nivel.
O sea, secretaria de trabajo.
De gobernación. También.
De gobernación.
Y yo creo que pues de las gentes más cercanas a López Obrador, de alguna manera también se cuestionaba mucho que en este inicio o arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum también ella siguiera ahí, porque de alguna manera pues era cercanísima o es, ¿verdad?, López Obrador. Entonces es una manera también como de irse un poco Claudia Sheinbaum desprendiendo de la gente que está al 100% con López Obrador y que le
ese
es
grupo
leal.
Duro, ¿verdad?
Sí.
Que iniciaron con
López Obrador.
Con López Obrador. ¿Cómo ves, Itlali?
Nada más es que estaba checando aquí, son 11 millones de afiliados, eran al 14 de enero.
En el tiempo de Luisa María Alcalde.
Ajá, 14 millones, pues es 11 millones es un mundo.
Es muchísimo.
O sea, estamos hablando más de Durango.
Bueno,
o sea,
aparte, creo que, les quitaron muchos que no cumplían porque estaban afiliados en otros partidos. Uh-huh. Creo que hubo afiliaciones también que no
se las contaron. Al final les rasuraron.
No se les contaron como buenas.
Sí, fíjate, yo recuerdo que empezaron a afiliar a todos los que querían, aún de otros partidos políticos.
Sí.
Entonces ahora que dice la nueva secretaria, Ariadna, dice que ahí solamente los no corruptos, tienen cabida los no corruptos. Entonces tienen que hacer una limpia, ¿no?
Una depuración.
De todos esos millones que credencializaron. Pues hay que ver, ¿verdad? Hay que revisar cuáles sí o cuáles no.
Pues entonces, sí, porque realmente no hubo ningún filtro para...
Todo el que
ellos
querían.
Quisieron inflar, o sea, y sí, o sea...
Tener
lo
número,
sí, lo que pasa es que tenían la meta de ser el partido más grande en Latinoamérica, me parece. Alguna vez le escuché decir a Luisa María que eso es lo que querían, ser el partido más grande en Latinoamérica en cuanto a número de afiliados, pues de militantes formales. Uh-huh. Entonces tenían como ese trabajo... muy intenso a nivel nacional. Yo no sé, la verdad, en Durango cuántos sean. No sé si tú has visto ese dato. No han dicho, ¿verdad?
No han dicho. No han dicho porque también se fijaron una meta muy alta. Creo que... No recuerdo, pero sí en la pasada elección, que el primer afiliado al que le dieron su credencial fue a José Ramón Enríquez. De manos de, como ustedes recordarán, compañeras de Andy López.
Cierto, de Andy.
Esa foto es para el...
Sí, entonces, y se fijaron una meta altísima de afiliados, pero...
Pero ya no han dicho...
No, y aparte que no la cumplieron, ¿verdad? Obviamente.
Sí, no, el pasado proceso les fue mal, de Veracruz y Durango. Entonces tampoco lograron el objetivo y bueno, son pequeños detalles o grandes detalles que hacen para la movilización de la presidenta, ¿no?
Sí, yo creo que todos estos meses, bueno, ahora con lo de que suspendieron clases, que no va a haber por el tema del mundial, yo creo que el gobierno le está apostando muchas medidas como un poco desesperadas para congraciarse con la gente.
Pero, bueno, como dicen las diputadas del PAN, Gaby Vázquez y estuvo la federal, ¿cómo se llama? La Pati Jiménez diciendo que bueno, pues que es un pretexto, ¿verdad? Para
sí, para como quedar bien con la gente, ¿verdad? Sí. Me supongo que es
no, su pero idea, aparte pero sale también
como bajarle tensión también al tema de seguridad
y al tema del presidente Trump, o sea, también, sí. ¿No? Uh-huh. Leí un documento en redes de algún maestro que publica gráfica, hace una gráfica y dice ahí también el tema de que dice, ¿creen que los maestros no nos vamos a organizar para hacer el plantón en el mundial? O sea, que también por ese lado fue...
Algo decían que era más bien como una exigencia de la CENTE.
De la CENTE.
Sí, ya ves que la CENTE los trae en carrera.
No, pero sudando.
Sí, entonces la verdad es que el gobierno ha cedido a varias de las demandas de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más que el CENTE, es que a veces se confunde CENTE. Entonces, el CENTE como que ha sido pues más de diálogo, más de trabajo, pero la CENTE sí, sobre todo en el sur, a cada rato tienen tomadas las escuelas, o sea, sí. Oaxaca, no, Guerrero,
incluso ellos
todo
habían,
por allá.
Habían amagado con ir a bloquear los Juegos del Mundial y todo
Sí, por eso por eso dicen también la CENTE.
No les atendían en sus demandas, ¿verdad?
Que por ese motivo están dando las vacaciones a los maestros.
Sí, pues hay muchos que así lo un mes antes, o sea, es muy pronto. Con el pretexto del calor también, o sea, ni modo que.
Bueno, aquí hace mucho frío, ¿verdad?
No ha hecho calor.
Imagínate que en La Rosilla cada vez que hace frío suspenden clases, pues no, o sea, la gente está acostumbrada, está preparada. Igual sí hacen falta aires acondicionados en lugares muy extremos, pero digamos que son los mínimos, o sea, no tiene por qué afectar todo el país.
Sí, y aparte pues son 1, 2, 3 días que a lo mejor el calor puede estar extremo, ¿verdad? Pero sí, no es pero a diario. Pues,
claro, y bueno, no sé, el último mundial que hubo en el 86 fue
en México.
Pues no suspendieron clases, no, tampoco, y aquí eran todos los partidos.
Aquí fueron, entonces, aquí fue la sede de México, o sea, es totalmente. Entonces,
y en los mundiales pasados siempre se les ha dado la facilidad a los maestros de ver, y a los niños, de ver los partidos
de México,
en la escuela, y no pasa nada, o sea, ven el partido, siguen con sus actividades y todo.
Sí, pero aquí pasó algo muy curioso, porque el día de ayer se anuncia el secretario de Educación, no nada más el de Educación de Durango, de otros estados, anunciaron el cambio del calendario escolar. Pero ahora, al preguntar a la presidenta sobre el tema, ella dice que están todavía en plática. Que es una propuesta. Entonces, pues ya no sabemos si porque a la Secretaría de Educación les afecta en su programación, que ya tiene de todo el ciclo.
Y aparte,
¿no?
Mayo casi no tienen clases. O sea, eso también es la realidad. Acabamos de regresar de un megapuente aquí en Durango. Y luego la próxima semana son los festejos del 10 de mayo. Y luego la próxima semana
el
Día del Maestro. Y
el Día del Estudiante.
También.
El Día del Estudiante.
Entonces, o sea, ya que
ya no
¿qué
hay clases,
tanto? ¿Qué tanto les queda de clases como para que quieras terminarlo el 5 de junio? O sea, pues, a las carreras.
No, y escuchaba una entrevista del secretario de Educación, Guillermo Adame, en donde él expresaba que él no estaba muy a favor de esta medida. Pero que pues la mayoría de los secretarios de Educación habían hecho como que la consulta y dijeron que sí. Que
pues es que la mayoría son
morenos.
Pero Mario Delgado dijo que eran por unanimidad, ¿no? Dijo.
Dijo que, pues dijo el secretario que no había estado de acuerdo. Que
sí, también por ahí salió la presidenta de...
Guillermo Adame dijo que no.
La presidenta de las escuelas particulares también diciendo que pues es que no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana.
No, y a ellos también les afecta, ¿verdad?
Sí.
Porque ya tienen su programación.
Oye, ahora imagínate, los papás que hacen el esfuerzo de que los hijos estén en una escuela particular también pagan las vacaciones.
Van a pagar 3 meses
de vacaciones. 3 meses de vacaciones.
Sí, siempre se pagan las vacaciones.
Sí, o sea, eso es una regla, pues, así se acostumbra.
Sí.
Pero pues imagínate pagar...
Para que no tengan clases,
pues no, como que no es buen negocio.
No, y como dice la gente, dice la presidenta de las escuelas particulares, no se les preguntó a los papás ni a los maestros, fue una decisión autoritaria, ahí va, ¿verdad? Entonces, pero bueno, también me, ahora sí que retomando otra vez a las mujeres, también tenemos a Tatiana Cloutier, que es la última que ha, aunque no tenía un cargo de secretaria, pero sí tenía dentro de la Secretaría de Economía, creo, ¿no? Tenía
sí, bueno, fue petición. Su último cargo, que salió también ya sin despedida y sin nada de AMLO. Bueno, una
bueno,
despedida
es que
muy
hubo
fría.
Choque, ¿no? Hubo
sí, una despedida muy fría.
¿Se queda Secretaría de Turismo? ¿Qué era antes?
Era...
¿De Economía?
De Economía, de Economía, Economía. Sí, de Economía. Le renunció a López Obrador y como que no
dijo
le
que
gustó.
Ya no tenía nada que darle al cargo, ¿no?
Sí, así es. Y como que se molestó López Obrador y, bueno, Dios que te ayude.
Como, no, pero como que siento que no se le dio toda la
el apoyo.
Publicidad o qué al momento de renunciar, como se le dio a Citlali, como se le dio a Ariadna, de Tatiana, pues, sí, es que les iba a decir ayer, pero pues se me fue la onda, dijo la presidenta, ¿no? Pero sí, me presentó la renuncia, hizo un buen papel y hasta ahí, ¿no? Sí. Pero ella va por Nuevo León.
Ella va por Nuevo León. De hecho, ya hay varios analistas que la están cuestionando, que ya anda en campaña, francamente, ¿no?
Haciendo, no, Morena total anda en campaña.
Haciendo ya, allá eventos en Nuevo León. O sea, ya arrancó, pues. Ella ya está trabajando allá. Uh-huh. Aunque también hay que reconocer que, aunque tenga sus detractores, Samuel está muy fuerte en Nuevo León, ¿no? O sea,
Movimiento Ciudadano muy fuerte.
Entonces, no se ve tan sencillo que le gane a él. Porque aparte también hay que reconocerlo, el peso que tiene la esposa del gobernador, pues es que arrastra millones de personas, literalmente, en sus redes sociales. Entonces, pero tal vez por eso ya anda muy chambeadora Tatiana Cloutier allá en Nuevo León. Uh-huh. Y pues se supone que va a ser ella, ¿no? O sea, yo no he escuchado de alguien más de Morena que ande interesado por allá.
No. Es que realmente, Morena no está tan fuerte, no está fuerte pues en... Sí, a nivel como partido ahí en Nuevo León.
Sí, pero además de esto, pues tienen que esperar a que el partido defina si es hombre o es mujer.
También.
O sea, el que estén ya con permiso no significa que vayan a ser las candidatas, vayan a ser, ¿no? Porque sí, no lo definen ellos.
Sí, finalmente pues va a venir de nivel central, ¿verdad? La decisión de quién pudiera ser, pero pues...
Pues realmente... por lo pronto ella está trabajando ahí. Por no, si sí o por si no.
Por si sí o por si no. También quiero hacer un comentario que me parece importante para las mujeres. El relevo de la Secretaría de Agricultura.
Ah, sí, también una mujer.
Que también por primera vez.
Por primera vez
en la historia de la política agroganadera.
Sí, el sector.
Es una mujer.
Sí, es que es un sector que todavía es dominado por los hombres, sí, ¿no? Históricamente, sí. Los ganaderos, los agricultores, incluso si vemos, por ejemplo, los ejidos, cuántos ejidatarios hay varones y cuántas mujeres, pues todavía es mayoría, ¿no? Los varones.
Aunque ya se ha avanzado también ese tema, porque ya también tiene que haber equidad
por ley.
Ajá, y ya también
que es otro tema que vamos a tocar.
Se les ha puesto, ya no es tan sencillo
la igualdad sustantiva.
Sí.
Eso es la igualdad
ahora
sustantiva.
También ya tiene que haber mujeres en los ejidos.
Sí, y ella
cabezando los ejidos.
Ella, a pesar de que ya se venía con algunos cargos dentro de la secretaría, pues se va a enfrentar a este problema de los productores, de los ganaderos.
Sí, y
¿no?
Tiene también muchísimos retos porque
ahí
está, por ejemplo, en el caso de aquí de Durango, lo del gusano barrenador, o sea, que ya se le salió de control.
Los productores de frijol, de granos, pues.
Ajá, frijol, de maíz, ¿no? Muchísimas.
Ella no la tiene nada fácil.
No.
Es una bomba.
Es una bomba.
Julio Verdeguela entregó la bomba y dijo, ahí nos vemos.
No, y él muy a gusto porque va a seguir como asesor, ¿no? Algo así dijo la presidenta.
Sí, creo que sí, lo van a
como asesor.
Pero sí, es una buena noticia que sea una mujer, que sea la primera. Y ojalá que le vaya bien, ¿no?
Ojalá
porque
que haga un buen papel.
Parece sí tiene el perfil, ¿verdad? Creo que ya sí está muy involucrada en esos temas.
Sí, porque no olvidemos que un buen médico no puede ser un buen abogado, ¿verdad? Entonces hay que seguir peleando y buscando esos perfiles y en todos los sectores.
Sí, así es.
O sea, que de hecho con las mujeres nos hemos quedado muy cortas porque sabemos que Citlali no era un buen perfil para las mujeres.
Entonces, no tenía esa vocación. No la tiene, pues. No. O sea, No es su tema,
¿verdad? Uh-huh. No es su tema central.
Sí, y ya previo a estos cambios que se han hecho recientemente, pues está el de Ernestina Godoy, que no se comentó aquí tampoco,
sí,
que ella reemplaza a Alejandro Yetmanero. y que está ahí y que es gente de AMLO.
Sí, pues desde mi punto de vista, pues ha pasado como que sin pena ni gloria su desempeño en la fiscalía, y más con todos estos temas tan fuertes que se han venido dando. Prácticamente no la hemos visto a Ernestina Godoy salir y hacer una declaración, como que ha dejado en manos de su vocero, Ulises Lara, toda la problemática que se ha venido con Rocha Moya, cuando ella, la Fiscalía General de la República, es la que debe de encabezar todas esas investigaciones y carpetas y todo lo demás, todos los procesos legales. Realmente ella no ha salido a decir nada, ni ha jugado un papel protagónico. Sí ha salido a hablar, pero en otros temas que no tienen que ver mucho con la situación que ahorita se vive en el país.
Hizo la renovación de algunos delegados, entre ellos sí, aquí de Durango. Llegó una mujer también, sí, que la verdad no recuerdo su nombre ahorita, pero es una mujer. Y Ernestina Godoy pues tiene un gran pendiente con Durango con el caso de Carlos Emilio, ¿no? Bueno, sí, tiene muchos, sí, pero entre ellos está el de Carlos Emilio, que ya tiene varios meses la FGR con esta investigación y no hay avances, ¿no? O sea, al principio fue la Fiscalía de Sinaloa, no hizo nada, y luego la pasa a la Fiscalía General de la República, y ahora pues su mamá sale otra vez a pedir, ¿verdad?, que por favor hagan su chamba, ¿no?
Y se lo pide directamente
a Ernestina Godoy, ¿no? Sí. O sea, porque dice, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Y la verdad, ojalá que ya pronto tuviéramos una respuesta por parte de la
que está pendiente con Durango con ese tema, pero con todos los
desaparecidos que hay en el país.
Sí. Entonces, bueno, chicas, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por tocar este tema que es relevante, toma relevancia por las situaciones que se están manejando, por la antesala del proceso electoral, que puedes decir, no, pues es mayo, pues sí, pero ya al rato se vamos está a estar en pleno, ¿verdad?
El año.
Sí. Y bueno, pues yo les agradezco el favor de su atención y los invitamos el próximo viernes aquí en Voces Silenciosas. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.